Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Trasnochadores, trasnochadoras, supervivientes del fin de semana, de mal tiempo, de los catarros, buenas noches.
Llamando a los trasnochadores, llamando a los trasnochadores resfriados.
Bueno, hemos resistido, ¿no, Archilla? Estamos en ello, ¿no?
Bueno, ahí estoy con el moquillo, pero bien, sí, estamos
bien,
vivos.
Bien, bien, estamos vivos, lunes 4 de abril, qué desastre, si aún no te has hecho la idea. Bueno, para eso estamos aquí, contigo hasta las 4 de la madrugada en la noche de COPE, pero antes tenemos que comprobar si los mensajes del delatador automático... ¿Vienen bien?
Ay,
o bueno.
¿Cómo no iban a estar bien? Ah, bueno, a lo mejor están resfriados, no lo sé. La verdad
ya,
es que no tengo
ya,
ni idea.
Ya. Yo temo más por la delatadora. Vamos a comprobar.
A ver qué astracanal ha preparado.
Este es el delatador automático de la noche de COPE.
Tiene no sé cuántos mensajes nuevos. Y alguno más.
Hola, soy Juani Moral. Somos una carpintería de Almería que nos hemos reinventado a nosotros mismos. Nos hemos superado y quisiera ir a vuestro programa a contároslo.
Yo tengo arreglos.
Para nada, de nada.
Hola, sí, hay que somos los Feten de Burgos. Feten, Feten, un grupo instrumental, pero ahora que sí, se oye, que presentamos Cantables, que es un disco con cantantes muy buenos y que venimos desde Burgos y podemos... ¿Hay alguien ahí?
No sabe, no contesta.
Astracanadora automática, haz el favor de hacer tu trabajo.
No hay más mensajes.
No quiero pamplinas tuyas.
¿Pamplinas?
Ni una.
Ayúdame que me estoy convirtiendo en el descacharrador automático.
¡Compórtese! ¡Que te desenchufo!
¡Ay, ay, 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 ay!
¡Cocope! ¡Cocope! ¡Cadena, cocope!
Estaba peor, de lo que pensaba.
Bueno, mira, es que es una sinvergüenza, de verdad. Yo ya no sé qué hacer con ella, te lo digo en serio, ¿eh?
A ver, sobre todo no perdamos la calma, Isabel.
Bueno, pero es que nos hace quedar fatal. Pero
queda
fatal
ella es la que queda mal, nosotros no.
No, ella es que debería de ser un poquito más amable, a ver cómo arreglamos esto, ¿eh?
No, pues unos cursillos de amabilidad, no sé quién los dará.
Ya, entre otras cosas. Bueno, se me ocurre que si esta cacharra está fuera de servicio, pues trasnochadores, trasnochadoras, yo creo... que os podemos hacer una proposición que no vais a poder rechazar. Yo creo que no.
¿Tú crees que no?
No, y para que sea especial y nos quede feten, la proposición la vamos a hacer a ritmo de chotis. Una cosa que puede sonar como así.
Dame una cita, aunque sé que no podré verte.
Ya bueno, lo sabemos, pero bueno, ¿estás ahí?
¿O no?
Seré quizás tan informal de faltar a mi ausencia.
Uf, eso estaría muy bien.
Esta vez, dame una cita, aunque sepas que yo estoy muy lejos.
Tan lejos como quieras tenernos en el volumen de la noche de COPE, en tus orejas a las 2 y 8, hora menos en Canarias. De todas formas, cerca vamos a estar, porque estamos en @ la noche de COPE y hoy te leemos con el hashtag
La Noche Feten.
Pero también estamos en facebook.com/ la noche
de COPE.
Eso es.
Y en nuestro email lanoche@cope.es.
Pues ya está. Pestañas en alto. COPE. Estar desvelado.
Muero por verte y ya nunca quiero volver a faltar.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
I heard this old story before, where the people keep a calling for the metaphors, but don't leave much up to the imagination. So I...
Isabel, bueno, cuando me llama por el nombre entero, cuidado. Atención trasnochadores.
No, entero, entero no, ¿no? Tú tienes ahí una cosa ahí de nombre...
Vamos a ver, que no quepa mi nombre en el DNI no es culpa mía, no, sino fruto de una discusión matrimonial. Esto es así.
No, pero tú, claro, tú decidiste hacerlo para que cupiese. O sea, reinventaste el nombre para que cupiese todo bien.
Reinventarse, si es lo mismo que empeñarse en que me llamaran Isabel, sí.
Vale. Sí, pues esto es importante, empeñarse es importante. Porque en estos tiempos, cuando vino la crisis, pues algunos negocios, en fin, lo tenían bastante jorobado.
Y luego, lo siguen teniendo, pero hacen mucho por salir adelante.
Pero luego hay oficios que encuentran dificultades para sobrevivir, porque es como que algunos parece que peligran, que van a desaparecer, que algunos negocios son de toda la vida y no significa que porque sean antiguos van a dejar de existir, porque hay un montón de gente que lo reinventa y alcanza el éxito. Y esto es el caso de una persona que se acaba de sentar aquí en el estudio de la Noche de COPE, una emprendedora desde Almería, Juani Moral. Buenas noches.
Buenas noches, Bárbara. Buenas noches, Isabel.
Buenas noches.
Encantada.
Bueno, nos llega que eres una gran reinventora del oficio de la carpintería. ¿Esto es así?
Sí, bueno, yo y mi marido, que él es el carpintero. Pues nada, un carpintero típico de toda la vida, ebanista. Y llegó un momento en el que dijimos, tenemos más ideas que capacidad y vamos a por ellas. Así que nos reinventamos y ahora mismo pues tenemos una carpintería, ahora es Lázaro Style. En esa reinvención hemos reinventado también el nombre y pues nada, hemos cambiado las instalaciones, la maquinaria, tenemos maquinaria de última tecnología, tenemos personal cualificado, el personal que teníamos lo hemos cualificado también. Y ahí vamos.
¿Qué es lo que ha cambiado? Porque para la carpintería, que es un oficio de toda la vida y tan importante, ¿qué es lo que habéis renovado, ¿no?
Por ejemplo, cuando trabajamos para un arquitecto, un interiorista, te trae ideas que se las imagina. Y con la maquinaria que tenemos ahora mismo de última tecnología, se la podemos hacer realidad. Cuando siempre utilizamos herramientas para hacer cosas de ebanistería, ¿no? Para hacer cosas artesanas, cosas que nunca se pasan de moda. Pero también hacemos unas decoraciones en tres dimensiones, vamos, cosas fantásticas. Todo lo que la mente te pueda dar.
Yo podría decir que las carpinterías cumplen sueños.
Completamente. Fíjate, hemos terminado de hacer hace poco un curso en Italia para tener unos materiales que todavía no están introducidos aquí en España. Es como una especie de resina para poder hacernos una idea. Y hemos hecho un cuarto de baño, un mueble, es que es exagerado. Es de 2 metros, todo es madera, y en la madera tiene unos detalles en esa resina que no la han pedido, en azul cian, y se ha quedado espectacular. Vamos, cuando ves la cara de un cliente, ¿no? La sorpresa que le da, porque la ves en un boceto y te hace una idea, pero cuando lo ves hecho realidad, es maravilloso, es que es una satisfacción muy grande la que te llevas como profesional.
Y ese mueble no lo van a tener en otro sitio, porque todo es muebles diferentes.
Esa es nuestra filosofía principal. Nunca dos muebles iguales. Siempre diseño único.
Para cada persona, para cada cliente.
Exactamente.
Por eso acuden a vosotros. Y de hecho trabajáis con empresas muy muy buenas, con empresas muy reconocidas. Y lo mejor, lo del diseño. Porque ahora mismo el diseño de interiores es una cosa que está muy en auge. Y saber sacar en físico y material las ideas de diseñadores, hay que tenerlo muy claro, ¿eh?
Es que es muy importante, porque tanto el arquitecto que te hace un diseño, trasladarlo a la fabricación y que salga exactamente y tan perfecto como lo ha diseñado, para ello es muy importante.
Que no se trata solamente de casas, sino que la decoración de negocios cada vez también es otro foco donde fijarse.
Te ayuda mucho a vender. Cuando tiene una buena imagen, se ve lo que venden.
Y además es amable con el medio ambiente.
Completamente. Siempre compramos maderas que sean de talas controladas, tenemos certificaciones de bosques controlados. Eso, estamos muy, muy pegados a ello. Just moments, we're clever but we're clueless, we're just human, amusing and confusing, we're helping, we're building and we're growing, never knowing.
Trasnochadores, os estamos hablando de oficios de toda la vida que están apostando por innovar, para seguir adelante y no quedarse obsoletos, porque no tienen por qué hacerlo, porque hay un montón de oportunidades. Estamos hablando con Juan y Moral, él ya junto con su marido han reinventado la empresa familiar. Pero mira, vamos a hablar de otro oficio también tradicional, porque tiene futuro, claro que lo tiene.
Yo creo que es que está lejos de desaparecer, ¿no? O sea, esto de la carpintería, si le piensas dónde puede lucir, va a lucir y va a seguir luciendo.
Completamente.
Bueno, eso la carpintería, pero ¿qué me decís de la orfebrería? Bueno. Porque este es otro de los oficios difíciles. Oye, pero que tiene su cosa. Vamos a hablar con Juan Kerpach de Meter. Él pertenece a la cuarta generación de una familia dedicada a la orfebrería y ahora mismo está desarrollando su actividad en Londres. Hace trabajos para toda Europa. Buenas noches, Juan.
Buenas noches.
Bueno, estamos hablando aquí de oficios de contraste, oficios de toda la vida que estáis saliendo adelante. Vosotros, por ejemplo, ¿qué es lo que estáis haciendo? ¿Qué trabajos desarrolla un orfebre?
Bueno, hacemos lo que son restauraciones de objetos antiguos. Más bien nos dedicamos al objeto litúrgico, objeto religioso, para que nos entendamos todos, ¿no? Trabajamos mucho para iglesias, catedrales. También hacemos algunos trabajos privados, para colecciones privadas, pero más que nada siempre es destinado a la iglesia. Porque la iglesia es la que tiene todos estos objetos, ¿me entiendes?
¿Y cómo es que, Juan, tú acabaste allí en Londres?
Bueno, es una larga historia, las cosas de la vida. las cosas de la vida. Mi mujer es inglesa.
Sí.
Tengo cuatro niños, cuatro críos, dos de ellos nacidos aquí, dos en Barcelona. Y bueno, yo vine aquí para realizar unos trabajos a los que me habían llamado. Me llamaron para la catedral, se llama Westminster Cathedral. Y me llamaron para realizar unos trabajos, unas restauraciones de unos objetos enormes, que los tienen, por cierto, ahora en una exposición. La gente está pagando un ticket de entrada para ver el trabajo que yo hice.
Bueno, eso es un orgullo.
Sí, pero a mí no me dejan entrar gratis, tengo que pagar también.
Pero bueno, eso sí que no es justo, ¿no?
No, eso son cosas de los ingleses, ¿sabes?
Eso es. ¿Y este oficio es difícil de aprender? ¿Cómo se aprende? ¿Va pasando de padres a hijos?
Va pasando de padres a hijos. No hay escuela que yo sepa. A lo mejor habrán abierto alguna, pero yo no la conozco. Hasta mi quinta, lo que es mi generación, no ha habido escuela.
A ver qué nos cuenta Juani, porque la carpintería está en tres cuartas de lo mismo. También pasa, ¿no?, de padres a hijos.
También pasa. Mi suegro era carpintero, ha pasado a mi marido y, bueno, yo tengo tres hijos. Y pinta de carpintero no tiene ninguno.
Vaya, ¿qué pasa? Oye, Juan, las generaciones de ahora, ¿qué pasa?
A los de ahora les gusta mucho el ordenador.
Claro.
El ordenador, cosas informáticas, no se ensucian las manos, pueden trabajar con la corbata puesta y no tienen que ensuciarse para nada. Si se paga bien, ¿por qué no?
Iba a decir que a mí con lo que me gustan los teclados de madera, que se están empezando a llevar mucho... Oye, también es un filón, ¿eh? Es verdad, es muy hipster esto, como dicen ahora.
Lo retro está de moda, ¿no?
Está de moda, claro que sí.
Oye, a ti lo que te echen, ¿no, Juan? Si de repente te dicen que tienes que restaurar un teclado de madera, de repente, pues a lo mejor...
O hacerlo, ¿no? Oye, yo os propongo aquí. A Juan y... claro que sí, a Juan.
Sí, supongo. De hecho, nosotros estamos haciendo... Tenemos un niño de 7 años, le estamos haciendo un coche de madera.
Anda.
Así que... Nada imposible.
Lo que tienen todos estos trabajos artesanales es que tienes la mentalidad muy abierta y constantemente estás aprendiendo algo.
Exactamente.
Porque a lo mejor para un trabajo que tengas que terminar, hay alguna cosa que no lo has hecho nunca. Y sobre la marcha lo aprendes y te organizas y lo has finalizado, ¿cómo se dice? Con buen destino, bien terminado.
En tu caso, el dejar una cosa lo más en su estado original a lo que se te pide. En caso de Juani, sacar las ideas nuevas de gente que tiene cosas en la cabeza y a ver cómo le sacas ahí con...
Eso suena complicado, ¿ves?
Oye, Juan,
suena difícil.
¿No da pena cuando ya lo tienes terminado y deshacerte de ello, que llevas tantos días trabajando en ello? ¿No te da un poco como de cosa decir, bueno, en parte es mi obra, ¿no?
Lo que pasa es lo siguiente, duermes muy contento y te sientes orgulloso que has hecho un trabajo bien y sabes que está bien hecho y has has rescatado algo que estaba tirado. Estaba ya en el olvido. A veces te dan cosas que están en un sótano o en un ático. Está lleno de polvo, de telarañas. Y tú lo coges, lo restauras, lo pones otra vez al uso y todas las personas que lo ven se quedan asombradas. ¿Qué es esto? ¿Qué bonito es? ¿Dónde estaba? Te sientes orgulloso de lo que has hecho.
Qué importante es tu trabajo, Juan, de verdad. Nos estamos dando cuenta.
Gracias, gracias.
Es que ese reconocimiento.
Tiene mucha, mucha responsabilidad, ¿sabes? A veces te entregan encargos que te da hasta miedo, te da repelús. Te decís, bueno, ¿y si le pasa algo a este objeto? Mira, date cuenta, he hecho un trabajo, por ejemplo, para la Basílica de Estrella en Portugal, en Lisboa. Me explicaron cuando realicé este encargo que la reina había prometido para aquella basílica, había prometido un gran candelabro, era un candelabro de 2,30 metros de alto, en madera, todo chapado en plata, una cosa increíble, un trabajo increíble. Cuando fui a entregarlo, vino un encargado del Patrimonio Artístico Nacional para ver, para controlar un poquito qué es lo que se había hecho allí.
¡Uf, qué presión!
Pero todo esto me lo dijeron el último día, me dijeron, mira Juan, cuando vengas a entregar el trabajo va a haber aquí un señor que tú no conoces, pero él va a juzgar tu trabajo. Pero mira, son las cosas que hay también en este trabajo, que te llevas sorpresas, ¿no? Este señor le dio 3 vueltas al objeto, se puso las manos detrás en la espalda, empezó a dar vueltas allí, mirando y silbando, y juzgando lo que estaba mirando, ¿no? Y entonces pregunto, ¿es usted el que ha realizado esta restauración? Y dice, sí. Me abrazó y se puso a llorar.
Ay.
Y digo, oiga, señor, ¿por qué llora? ¿Qué le ocurre? Y dice, mira, yo vivo en la calle de enfrente de esta iglesia. Y desde que era pequeñito, me traía a mi familia, a mis abuelos, me traían a rezar a esta iglesia. Y me acuerdo de este objeto. Y siempre estuvo muy feo y muy olvidado. Y ahora que lo veo terminado, tengo que decirle a usted, bravo. Me dijo, nunca he visto un trabajo tan bien hecho como el que ha hecho usted aquí. Le tengo que felicitar y no perder nunca su contacto, porque le voy a dar muchos trabajos.
Y ese es el mejor reconocimiento que se puede tener, que una persona te diga en vivo que le has devuelto pues la emoción, pues mira, de su infancia en este caso, ¿no? Después de estar 30 años en busca de alguien que pudiera arreglarlo. Gracias, Juan, por darnos a conocer tu profesión y madre mía, eres parte del sueño de las personas, eres parte de esa infancia y de las promesas, ¿eh? Porque antes has dicho que mucha gente se promete, ¿no? Esto se va a arreglar, esto va a salir bien. Y es una promesa que la que tú tienes mucho peso.
Sí, mira, en Portugal también un sacerdote me dio un cáliz. Y me dijo, Juan, si puedes restaurar este cáliz, por favor, es muy importante para mí. Me lo regaló mi madre antes de morir. Y yo realicé el trabajo, se lo devolví, y abrió el paquete y se quedó mirando el cáliz. Y se puso de rodillas y se puso a llorar. Juan, estoy muy emocionado porque veo lo que me regaló mi madre y estaba perdido. Lo has vuelto a la vida y ahora lo puedo utilizar. Y cada vez que lo utilice es como si estuviera viendo a mi madre enfrente de mí. Y mira, ¿qué quieres que te diga? A mí cuando me dicen cosas como esta, a mí me da mucha fuerza y mucha alegría. Para seguir para adelante.
Ya lo creo, Juan. Pues sigue para adelante, ¿eh? Desde aquí, desde la noche de COPE, de verdad, qué
muchas
gran
gracias.
Historia, es un placer conocerte.
Muchas gracias.
Que conserves el oficio, gracias.
Sí, que vosotros también hacéis un gran trabajo.
Gracias, Juan.
Gracias, Juan.
Juani, vaya historia. Bueno, supongo que en Carpintería Lázaro Style también está lleno de gente que os piden cosas y son muchas historias detrás, ¿no?, de lo
sí.
que os piden.
La verdad es que esa satisfacción no es lo que te ayuda a levantarte al día siguiente y a luchar por tu empresa, por tu trabajo, a disfrutarlo, porque cuando nos vemos en ocasiones que nos vienen a dar la enhorabuena o hace poco le hicieron la foto un mueble que terminamos, y lo habían decorado y nos mandaron la foto y llamaron a Antonio en este caso. Le dijeron, Antonio, solamente te llamo para darte la enhorabuena por lo que me habéis hecho, lo que me gusta, que esto era imposible de hacer, me has puesto aquí, me has puesto allá. cuando cuelga, dice Antonio, dice, vamos, que se me saltan las lágrimas de cómo me ha hablado esta mujer. Y es una satisfacción muy grande. Eso es para vivirlo.
Desde luego, porque la vocación de artesano, eso sí que es un oficio de toda la vida y para toda la vida.
Para toda la vida, sí. Porque tienes muebles que pueden pasar de padre a hijo a nieto, que eso es inmortal.
Desde luego.
De verdad que Juani, que agradecemos mucho conocer también vuestra historia, la de tu marido y tú, reinventándoos, enhorabuena por conseguirlo. Que los sueños de los demás los hacéis realidad y por eso os necesitamos a vosotros.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Used to sit and worry about the future. Worrying about the future don't change the past. Used to think tomorrow would be better. But now I know that I'm doing the best I can. I'm just a man trying to find the reason for where I stand. Took some time to realize that I am what I am. And I wanna be rich. 2:25, hora menos en Canarias. Trasnochador, trasnochadora, muchísimas gracias por los tweets que estáis poniendo a través de la noche de COPE. Nos dice Francisco Javier que esto, que Gepeto, que era lo que decía. Gepeto decía, la carpintería te da alas.
Te da alas.
Así sí. Que sí, de oficios y beneficios. Estamos hablando aquí en la noche de COPE.
Unas alas de madera, prueba a volar con eso, a ver qué tal, a ver qué pasa. Oye, que está sonando ahora Raúl Midón. No quería dejar de decir que esta canción, State of Mind, habla de que todo es posible si cambias tu estado de ánimo. Es decir, si tú piensas que lo puedes hacer, que lo vas a hacer. Es que este señor se fue a vivir a Nueva York sin nada y el pobre lo pasó bastante mal los primeros meses. Pero luego dijo que empezó a tocar y que ya al final todo sale.
Eso es. O hacemos algo con las virutas o no vamos a ningún sitio, ¿no?
Pero ¿y si escribe muy, 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 muy rápido y muy rápido en las redes sociales, sale viruta o no? ¿O en las redes sociales no?
Bueno, ahí no te lo sé decir, pero bueno, vamos a probar. Si damos otra vez nuestras redes sociales para que nos escribáis trasnochadores, pues igual nos lo podéis decir.
Igual sí, si escribes así muy rápido en Twitter, @lanochedecope, igual sale viruta. A lo mejor prueba en facebook.com/lanochedecope, estoy segura de que ahí sí sale viruta. Y si no, en nuestro email, lanoche@cope.es.
Os queremos ahí con la almohadilla La Noche Feten, con tilde en la E, por favor.
¿La almohadilla de madera también?
Sí, la queréis hacer de forma artesanal, vale también. Y también tenemos nuestros teléfonos. Uno gratuito, 950-6006, 950-6006, o dejadnos vuestras notas de audio en nuestro WhatsApp al 655-5959, 600-5559-59. Seguimos aquí hablando de oficios y de unos Gepetos que no hacen muebles, pero hacen otra cosa mejor.
Instrumentos.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La Noche.
COPE. Estar informado.
En Herrera, en COPE, nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
Te saco en una obra de teatro, te quedas frito en una película, pero claro, ¿quién se duerme en una
parada de tren? Nos gusta escuchar las que tú protagonizas. Y que se las cuentes a Carlos Herrera.
¿Cómo?
Y me estaban atando un nervio de una muela.
Porque de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, en Herrera, en COPE, queremos reírnos y emocionarnos contigo.
Que me quedo dormido.
COPE. Estar informado.
¿Qué cosas te hacen feliz? ¿Los días soleados, una cena romántica inesperada o que te sienten bien los vaqueros de la primavera pasada? Y es que ¿quién necesita los kilos de más? Recupera tu silueta. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android y empieza a adelgazar comiendo lo que te gusta, incluso chocolate negro o pizza integral. Y si te ha sorprendido, imagínate realizar su test genético y aliarte con tus genes para adelgazar más y mejor. Y te vale para siempre. Busca Nutrigen y descárgala gratis. Nutrigen, si te ves bien, ¿te sientes bien? Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
Somos las dos con todos vosotros a las 2:28, hora menos en Canarias.
Me quedo aquí a ver cómo caen las horas, mirando el día que se va. Me quedo aquí, no quiero ni reflexionar ni hacer memoria. Y a no pensar toda la historia que viví. Me quedo aquí, en mi lugar estoy seguro. Si ya de nada me sirvió cuando salí. Me quedo aquí, si quiere que se mueva el mundo. Quizás me vuelva a traer los
Atención, trasnochadores, a lo que tenemos preparado aquí, porque tenemos esto lleno de instrumentos, pero son bastante peculiares, ¿eh? Y todos ellos suenan fetén. Bueno, ¿qué digo? Dos veces fetén.
¿Fetén, fetén?
Eso es.
Bueno, yo no sé si voy a ser capaz de hacer toda la lista de instrumentos, pero lo voy a intentar, ¿eh? ¿Has dicho fetén dos veces? Bueno, sí. Ellos también son dos, se acaban de sentar aquí en el estudio de la noche de COPE. Son dos músicos, además, con una amplia carrera detrás, que han unido fuerzas pues para hacer canciones instrumentales con estos cachivaches que te digo, como son el vibrando neón, el serrucho, el metalófono, y otros que conocemos más, como la mandolina, la trompeta o el violín. Bueno, todo esto unido al proyecto de un productor argentino, Sebastián Schon, fascinado por esta música que hacen. Bueno, pues así nace Cantables, donde cantantes como Jorge Drexler, Julieta Venegas, Fito Cabrales o Andrés Suárez, que también ha pasado por este programa, pues le ponen voz a sus canciones.
La verdad es que estamos encantadas. Jorge Arribas, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y Diego Galaz, buenas noches.
Buenas noches.
Fetén y fetén, ¿no?
Sí. ¿Quién es fetén?
Es fácil, entonces. Oye, esta locura, ¿cuándo os embarcáis? ¿Cómo se os ocurre de repente y juntar tanto instrumento?
Bueno, los instrumentos llevan junto a nosotros muchos años y vamos ampliando la familia, porque muchos de los instrumentos no son instrumentos, por eso es fácil, con un poco de imaginación y buscando en ferreterías y en cocinas, pues acaban apareciendo cosas que se incorporran a la familia fetén. Y bueno, la historia del nuevo disco es un viaje ruinoso que hicimos a Buenos Aires y que en un pequeño bar apareció el gran Sebastián Schon y nos le inspiró la música para hacer algo que nosotros no hemos sabido hacer porque no tenemos talento, que es cantar nuestras canciones y ponerles letra. Que nuestras canciones estaban bastante huérfanas de letra y de voz porque no lo hacemos bien y yo creo que, bueno, nos tenemos que dedicar a lo nuestro. Y eso ha sido ese viaje, ha sido luego otro viaje ya estando aquí musical y artístico en donde, bueno, en ese triángulo Buenos Aires, Valladolid, Atapuerca, que es donde vivo yo, hemos grabado después de muchos meses pues este disco y ya es una realidad.
Si yo pudiera contar todo lo que he pasado, si yo pudiera decir todo lo que viví, cada tropiezo que di, cada paso en falso, valió la pena penar para volver a ti. El mundo se hizo tan cruel cuando tú te alejaste y no podía evitar lo que siempre sentí. Me resistí a escuchar lo que hablaba mi corazón, para evitar el dolor lo dejé todo así. Hoy agradezco el camino haberme llevado tan lejos.
Qué chulada, qué chulada y qué suerte. Cómo es la vida, ¿no? La coincidencia de estar en ese mismo sitio, los dos en el lugar exacto, esto que dice los mitos, las leyendas. Pero la verdad, vosotros, ¿cómo lo habéis llevado? Porque, claro, hemos dicho la de artistas que están colaborando y que han colaborado en este disco. ¿Cómo os quedáis?
Pues es un lujazo asiático. Además, son de esas cosas que cuando surgen sin esperártelo, te sabe más rico, porque eso, estábamos en pues un garito de 30 personas o 50 en Buenos 60, Aires.
60, 60, ¿eh?
Yo conté por lo bajo. Y no, ni en los mejores sueños te imaginas que un concierto así va a acabar en un disco de esta forma. Entonces, bueno, Sebas hizo una primera letra para el vals de Amelia, para un vals que Diego había compuesto a su mamá. Y claro, nos dijo, oye, ¿qué os parece si lo graba Natalia Lafourcade? Y dijimos, toma ya, pues no nos parece nada mal. Y entonces, esto es como el mus, te picas, dijo Diego, pues este Jorge Drexler, pues tal, pues tú más. Y al final, fíjate a dónde hemos llegado. Entonces, para nosotros es un lujazo tener nuestras melodías así de bien acompañadas, ¿no?
Pero lo del vals a tu madre, esto me ha encantado.
Es que somos antiguos, nosotros componemos, nos hombre, inspira la comida.
De Atapuerca me lo cuenta, ¿no? Sí,
el origen de todo. Y bueno, nuestras madres se merecen una canción, todas las madres se merecen una canción, si encima se la puedes componer tú, pues mejor. Pero al fin, nuestra música se basa en la música popular, en los ritmos populares que trajo el acordeón, que es un poco el instrumento protagonista del grupo. Y esos valses, esos pasodobles y esas cosas que para la gente, bueno, le parece anacrónico, le parece que conecta al pasado, no es verdad, es nuestra música. Y a día de hoy muchos de los artistas que están en el disco, sobre todo la gente más latinoamericana, basa su música en la música popular. Entonces que Julieta Venegas cante un paso doble parece raro, pero en el fondo el paso doble tiene mucho que ver con los corridos mexicanos, por ejemplo, ¿no? Así que el ejercicio que hemos hecho no es un ejercicio de nostalgia ni de retorno al pasado, sino de reivindicar que lo antiguo puede ser muy moderno, ahora que lo moderno es cada vez más antiguo.
¿Pero vosotros sois del paso doble de baile de salón o el del de toda la vida?
El de acercarse.
Ese, ¿no? El de arrimar, ese está arrimar. Bien, está bien.
¿Estáis de acuerdo conmigo en que hace falta algo para que la gente se vuelva a agarrar de repente, ¿no? Cuando sale de fiesta o algo, una discoteca de lento o algo así.
Eso ya no pasa, ¿no?
Yo creo que hay... Con la música se puede llegar al corazón y se puede conseguir eso. De hecho, el instrumento que yo toco lo llamaban eso, Infernuco Auspoa, porque era la fuente del infierno y porque incitaba a bailar pegados y a que subiera la natalidad. Así que queremos seguir reivindicando eso.
Infernuco Auspoa, ¿eso qué Auspoa es? A ver, ¿eso cómo lo explicamos en la radio?
El fuelle del infierno, que lo decían en el País Vasco, porque decían que, claro, cuando escuchaban un acordeón la gente se volvía loca y bailaban juntos, y que ¿qué era eso de bailar tan cerquita?
Claro.
Cuando ríes tras el mar, alguien sueña una vez más. Cuando lloras detrás del mar, alguien recuerda un tiempo, una historia imposible de contar.
Y tú, la verdad es que, Diego, tocas el fonoviolín, el violín bufanda. ¿Esto qué es? Porque a mí me suena... Yo me imagino un violín y ya está, pero ¿qué es un violín bufanda?
Yo tengo una colección de violines trompeta o violines gramófonos, que son unos instrumentos históricos de principios del siglo XX que se utilizaban para amplificar el sonido del violín. Uh-huh. Suenan un poco, pues eso, a gramófono, a radio antigua. Y hay una colección muy extensa. El estroviol es como el icono, el más famoso, pero el violín bufanda tiene una copa que da la vuelta al cuello, ¿no? Como un helicón, así, es una cosa extraña. Hombre, es muy visual, lo que pasa es que en el disco, aunque no se puedan ver, suenan violines raros que no sabes... Esto suena un poco así, nasal, tal, pues... La magia de esos instrumentos es que los intentamos grabar con todos los medios actuales y con buen sonido, pero nos transportan de una manera directa a esas primeras grabaciones, esos primeros discos que para nosotros se hacían muy bien, porque ahí no había truco. Lo que sonaba era lo que tocaban los músicos, y si no tocaban, pues no había disco.
Aquí tampoco hay truco, ¿eh? En este disco que estamos pudiendo disfrutar aquí en la noche de COPE con Cantables de Feten, estamos con Diego, con Jorge, dos grandes músicos que se han unido con otro grande, con Sebastián, un argentino pues que ha decidido ponerle letra a sus canciones. Y bueno, los cantantes que cantan esas canciones... Cuidadito, ¿eh?
Están empezando, claro.
Claro, sí, no, son unos fenómenos. Ahora bien, ¿de dónde viene esto de Feten?
Pues la palabra fetén tiene dos acepciones distintas que nos gustan mucho. Tiene una parte de chapó, de algo que está bien hecho, y luego tiene otra parte que es la fetén, que es la verdad. Entonces, como desde que hicimos el proyecto, la idea era hacer de una forma honesta y desde el corazón la música que más nos gusta, la música de raíz, pero hecha en el siglo XXI, pues dijimos, vamos a hacer una forma noble y honesta, y nos gustó la palabra fetén. Y como somos dos, pues... Feten.
Oye, siendo solo dos, ¿cómo es esto? ¿Cómo son los conciertos? ¿Cómo es esta locura?
Bueno, tenemos muchos formatos, porque hemos tocado hasta con la Orquesta Sinfónica y a lo mejor a la semana siguiente tocas en un salón. Hemos hecho una gira de salones, que fue un éxito, por cierto.
¿Una gira de salones? Eso
sí, en salones de,
muy bueno.
Se hace mucho en Europa. Nosotros solemos ir en dúo o a trío con nuestro amigo Mastreta, pero bueno, reivindicamos que hay que currárselo un poco, que a dúo puede sonar algo muy grande, hay que ensayar mucho. mucho, hacer muchos arreglos, llevar muchos instrumentos, vamos cargadísimos. Y por eso, de vez en cuando, refrescarnos artísticamente con el proyectos como el que tenemos ahora entre manos, para nosotros es súper importante. En el que no hay una pretensión, ni siquiera ahora mismo sabemos si lo haremos en directo. Pero da igual, hubo otras épocas que la gente grababa un disco y no pensaba en nada más. Y para nosotros, el poder pasar a segunda fila un poco del proyecto y tocar para un artista, que lo hemos hecho muchas veces para otros artistas, pero no con nuestra música, pues es un alivio también. Y jolín, y para bajar un poco la vanidad, que los músicos la tenemos muy alta también.
Nada, de vanidad nada, porque a mí que me acaben de decir así como el que no quiere la cosa, que es amigo de Mastretta, yo de verdad, perdóname, pero yo me he quedado con los ojos un poco para allá,
¿eh? Me gusta Mastretta, sí, Mastretta es el origen de FETEN, porque los dos tocamos con él en su banda y nos invitó a que esto fuera una realidad.
Pues ya está, trasnochadores, tenemos aquí unos discípulos de Mastretta,
sí, sí.
Y es un referente, vamos, indiscutible. Oye, qué bien os lo pasáis, ¿no?, haciendo esta música.
Sí, porque cuando uno hace lo que más le gusta y de una forma honesta, pues lo disfrutas, ¿no? También es un lujazo poderte dedicar a lo que más te guste y lo que más te llena. También es un esfuerzo, ¿no?, muy grande, pero cuando estás rodeado también de gente tan buena como Nacho, ¿no? O sea, Nacho Mastretta, desde que empezamos el proyecto, dijo, tirad a por lo vuestro, porque hay veces que dudas, bueno, y si sigo tocando para otros artistas y haciéndolo de otros, que es más cómodo y no tengo que pensar tanto, pero cuando arriesgas, pues al final llegan las recompensas, ¿no?
Pero hay que arriesgarse, te tienes que arruinar una vez por lo menos, que es lo que me pasó a mí, no será la última. Y luego tienes que creer en una historia y seguir aprendiendo y trabajando muy duro. Nosotros, antes de grabar un disco, estamos prácticamente un año o dos preparándolo.
Cantables es un disco que se ha hecho con mucho cariño, lo han hecho con muchísimo trabajo. De hecho, antes de entrar en el estudio, cuando estábamos ahí un momentín, les hemos preguntado, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo ha sido? ¡Recién paridos!
Pues sí, pues ya ves, ha salido este viernes, o sea que llevamos un fin de semana de disfrute del disco y muy contentos. Además, sobre todo por ver el formato físico, ¿no? Porque igual que hemos hecho con mucho cariño toda la parte musical, la parte de diseño, yo soy un friki, entonces a mí me gusta coger un disco y escucharlo, está muy bien toda la tecnología, todos los MP3, yo tengo un iPod, pero cuando coges el disco y ves el libreto, cómo está hecho, cómo está de cuidado, ves todas las letras, pues llevamos todo el fin de semana dándole vueltas.
Y otra vez, ¿no? En bucle, y otra vez a verlo, y otra vez a mirarlo, ¿no? Y escucharlo. Oye, qué lujo teneros aquí, Jorge, Diego, la verdad es que a mí me encanta lo que hacen, y sobre todo que se rodeen de tan buena gente, porque al final, eso, juntándonos unos con otros, salen cosas como esta.
A mí me hace mucha gracia cuando alguna vez algún artista nos ha dicho en este programa que cuando ya tenían el disco lo ponían en diferentes lugares, en un coche, en la cocina, claro. No sé dónde, para ver cómo sonaba, ¿no? Eso lo habéis hecho para ver si suena como...
Por supuesto.
Sí, ¿no? ¿En cuántos lugares habéis reproducido el disco?
No vale para nada porque, claro, cada sitio suena diferente el disco. Quiero decir, que es que buscamos algo que es muy... Y no es verdad. Donde suena bien... Siempre de toda la vida es en un cassette. Por supuesto.
Ya salió el analógico del grupo.
Dejémoslo nostálgico, ¿no?
Eso es. Oye, Diego, ¿cuál es tu tema favorito? Venga, vamos a... Eso, el más.
No hay favoritos.
Sí, tiene que haber uno.
Además, no es por diplomacia, porque de verdad que cada tema... puede haber algunos que más, yo que sé, más sorprendentes, más, pero favoritos, te digo, a mí me hace mucha ilusión escuchar a Julieta Venegas cantando un paso doble.
Te hace ilusión. ¿Y a ti, Jorge?
A mí hay un tema muy muy especial porque estaba inspirado por el amor y sin que Sebas supiera la historia, hizo una letra que cuando me la envió me quedé alucinado. O sea, dije, ¿pero qué pasa? ¿Que estabas aquí? ¿Sabías más de...? Y es un tema muy especial porque me inspiré en un chotis, en un ritmo muy madrileño, en el disco de Bailable, se llamaba Dame una cita, y cuando le puso letra a Sebastián, pues me encantó, lo convertimos en un 30 de febrero y ya cuando llegó Kevin Johansen y lo cantó, pues ya dije, venga, me planto. Y David Harrington, que es el trompetista que toca con Mastretta, pues sí, se hizo un solo y dije, pues ya me voy.
Es que es como si estás en tu barrio con tu equipo de que juegas al fútbol y de repente dices, que se venga Messi esta tarde, venga. Ah, que viene Ronaldo a escuchar unas
también,
patadas.
También.
Ha sido un poco así, es una sensación maravillosa.
Así, como que no quiere la cosa, se van uniendo.
No, realmente hay que decir decir que se ha, la gente se ha apuntado por empatía artística y porque ni siquiera había un proyecto, ni siquiera habíamos hablado con la buena gente de Octubre, que son nuestros compañeros y aliados en nuestro sello en esto, pero la gente se ha aliado porque le gustaba y les interesaba estar aquí artísticamente.
Podríamos decir que ha sido un crowdfunding vocacional, totalmente, ¿no?
Sí, además darte creer en el género humano, ¿no? Porque son artistas que tú ves que están como en otra división, ¿no? Pues eso, que son en Messi, son... y luego son muy generosos y te abren su música y su buen hacer y su arte. Entonces, eso hace creer mucho en el género humano.
A mí me gusta el título, Cantables, porque esto es lo que pasa cuando oyes una música y dices, ¡ay, esto es muy cantable!
Claro que sí.
Entonces, es que es perfecto. A mí me parece perfecto Jorge Arribas y Diego Galaz, que nos han acompañado en la noche de COPE con ese nuevo disco, están recién paridos, como dicen ellos. Y de verdad que es un lujo, que tengáis suerte y nosotros lo queremos cantar. Con todos los artistas que se unan, nosotras cantaremos, haremos unos coros así.
Vale. Eso, paralelos. Eso.
Sí, tú también.
Yo bailo. No, yo cantar no canto, yo bailo. ¿Verdad?
Bueno, se pueden hacer las dos cosas a la vez.
Verdad. Jorge Arribas y Diego Galaz.
Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.
Dame una cita, aunque sé que no podré verte. Seré quizás tan informal de faltar a mi ausencia. Esta vez, dame una cita, aunque sepas que yo estoy muy lejos. Intentaré estar aquí y allá a la vez. Dame una cita para el 30 de febrero. No encuentro tiempo para el encuentro. Voy a agregarle un nuevo día al calendario. Muero por verte y ya nunca quiero volver a faltar.
Solo una te pido. Vas a ver.
Dame una cita. Esperanza de verte de nuevo, aunque ya sé que es tan difícil salvar la distancia, trataré. Dame una cita.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope. Este martes, desde las 8 y 5, se para el mundo. Los últimos ganadores de la Liga, cara a cara, en los cuartos de la Champions. Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid. Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Escucha Tiempo de Juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
Trasnochadores, trasnochadoras, son las 2:47, hora menos en Canarias, sigues aquí en la noche de COPE y te vamos a hablar de una persona que ha pasado de farmacia de guardia Doctor Mateo hasta llegar aquí y con la que hemos compartido un ratito de radio. Fijaos, hay hermanos que se parecen mucho y otros son completamente diferentes. Bueno, pues este es el caso de Kiko y Emma, los protagonistas de la obra Corre, y es que resulta que uno entra y sale de la cárcel y la otra parece como que intenta llevarle por el buen camino.
Antonio Zababuru y Nur Levi interpretan a los dos hermanos hasta el 10 de abril en la Sara Mirador de Madrid.
Dirige la obra de la que también es autora, Yolanda García Serrano. Ella, pues ya lo sabes, es experimentada autora teatral, guionista de películas como De qué se ríen las mujeres o El amor perjudica seriamente la salud, y de series que recordarás, Farmacia de Guardia. Compartimos un ratito con ella para que nos cuente, pues eso, cómo es la historia de estos dos hermanos en Corre.
La historia es la historia de dos hermanos, efectivamente. Kiko es un elemento, sí, es simpático, sí tiene buenas intenciones, sí hace promesas, pero no para de entrar y salir de la cárcel. Y su hermana Emma, que es una profesora de música, una mujer que tiene un marido, una vida estable, que es amable y cariñosa, intenta desde siempre que este hermano se reforme y parece que no lo consigue.
Son dos hermanos que, a pesar de sus diferencias, se quieren y el amor fraternal va a ser determinante.
Sí, es una cosa que dice Emma en la obra. La familia se mete dentro de ti, no te la puedes quitar, y los hermanos no se borran, aunque a veces uno quisiera, en el caso de ella, ¿no? Entonces, es una mujer que sufre por su hermano porque le gustaría tener un hermano normal, y él dice que él no quiere ser normal porque normal se vuelve loco.
Una obra que tiene elementos dramáticos, pero en la que no falta el humor.
Sí, pues está ahí, sobre todo el humor lo pone Kiko, porque él, como se toma la vida como si fuera una broma, es una cosa que su hermana no comprende, porque ella es como seria, recta, no comprende que él sea tan alocado, ¿no? Y el humor es él el que lo pone, sobre todo, más que esta mujer.
Y la obra pues se sostiene con Antonio Zabalburu, al que conocemos por interpretar al doctor Sotomayor en Hospital Central, y Nur Levi, a la que hemos visto también en series como El Comisario o Doctor Mateo. Así es para Yolanda García Serrano trabajar con ellos.
Pues son dos actores que además han hecho teatro. Nur ha hecho muchísimo teatro, Antonio ha hecho muchísimo teatro, con lo cual encontrarse delante de unos espectadores en un escenario, pues para ellos no es nada del otro mundo, excepto por el reto de hacer dos personajes que no han hecho antes. Entonces Nur y Antonio se han encontrado, ellos dicen que con un regalo. Yo creo que el regalo me lo he encontrado yo, con ellos. Porque realmente Kiko, ya se lo he dicho a Antonio, no tiene más cara que la tuya, y Emma no tiene más cara que la de Nur. Ya, para mí no tienen otra, es que no lo podrían hacer otros. Y nos pasa mucho esto a los directores, lo sé. Pero ha habido una sincronía familiar, que yo creo que es porque son dos hermanos, nos hemos convertido en tres hermanos.
Yolanda García Serrano, que ha escrito guiones para cine, para televisión, pero ¿cuál es la diferencia principal a la que se enfrentan los actores al hacer teatro?
¿Qué pasa? Que tienen la capacidad de vivir un personaje como en directo, ¿no? Porque en televisión lo que ocurre es que tú haces un trabajo de consumo, de usar y tirar. Lo que haces hoy, mañana ya no vale porque ya es otro capítulo. Y en teatro, lo que haces hoy, mañana vale más porque mañana están los espectadores. Pero es que al día siguiente hay otros espectadores. Con lo cual, cada día tiene que ser único. Y cada día es especial. Y entonces ellos, yo creo que porque tienen muchas tablas y han estudiado mucho esto de la interpretación, han agarrado a Kiko y a Emma, vamos, por la pechera y se lo han metido dentro de su cuerpo.
Esta gran profesional, Yolanda, tiene un Goya por el guion original de Todos los hombres sois iguales y otras distinciones por su trabajo alrededor del mundo. Pero esto es con lo que más disfruta.
Pues yo cada vez que hago un trabajo, ese trabajo es el trabajo con el que disfruto. Si tengo que elegir, pues siempre lo he dicho, yo nací en el teatro y me gusta el teatro y me gustaría seguir siempre en el teatro. Lo que pasa es que haciendo guiones de cine también me lo he pasado muy bien, porque además he hecho unas comedias que han funcionado muy bien con el público y eso también es muy gratificante. Ahora estoy en la serie Seis Hermanas y cada semana tengo que escribir un capítulo, y la verdad era un reto, que yo nunca había estado en una serie diaria, había estado en series semanales, y también me lo estoy pasando porque escribir para personajes de 1914 también es un reto, y yo no lo había hecho nunca. Entonces todo lo que un escrito se encuentre de nuevo es pues un regalo también.
Hablábamos antes de su trabajo con Antonio Mercero y te preguntarás, ¿qué recuerdo tiene Yolanda de los tiempos de Farmacia de Guardia?
Estuvimos ahí con Mercero, que era una gozada, o sea, porque nos recibía en su casa, nos sacaba café, las pastitas, era esta cosa que ya no tenemos tiempo para hacer, es tomarte las tardes para hablar del guión. Ahora en las series esto no, no ocurre, porque va todo muy deprisa. Farmacia duraba 25 minutos y se grababa en una semana. Que ahora se graba en una semana capítulos de 50 o 60 y 70 minutos. Como una obra de teatro, corre, 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 así vivimos. No, aparte, claro, en televisión y en cine existe todos los planos, entre ellos el primer plano. Tú puedes hacer un primer plano, un inserto, contar algo con una mirada, con un gesto de una boca, con un gesto de una mano. En teatro todo es plano general. ¿Y cómo consigues en teatro hacer un primer plano? Tienes que conseguir que el actor recoja con un solo gesto la mirada de los espectadores, de toda una sala. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil.
Bueno, pudimos comprobar que hace un montón de cosas Yolanda García. Entre todas esas cosas también forma futuros guionistas, porque da clases en el máster de guión de la Universidad Carlos III. Y claro, nos preguntamos, ¿cómo son sus alumnos? Ay, pues tenía algunas pegas, aunque como buena profesora que es, después de la crítica, siempre ofrece el consejo.
Los alumnos, has tocado un tema. Es que tengo yo ahí una cruz con los alumnos, porque son vagos, 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 ¿eh? Yo lo que les digo siempre, hay que escribir, hay que equivocarse, hay que hacer un guión y hacer muchas versiones. Nadie nace sabiendo. Siempre digo, Picasso no nació haciendo las señoritas de Aviñón. Primero dibujó manzanas, peras y retratos. Entonces ellos quieren hacer enseguida la película más importante de la historia. Y dices, no, tienes que empezar con la de Chico conoce chica. O con, no sé, uno voy a adoptar un perro. Uh-huh. Una cosa sencilla. Y entonces, lo más importante es que te pongas a trabajar. Que te sientes delante del ordenador, lo enciendas y teclees. Porque no vale estar tumbado en el sofá a ver si te inspira no sé quién. No. La inspiración viene trabajando.
Ay, anda que ser vago. Isabel, para escribir no hay que ser vago, ¿eh?
No. Hay que tener muchísima disciplina.
Pues de cuántas cosas hemos hablado con Yolanda García Serrano. La verdad es que ahora dirige una obra que se dice así. ¡Corre! ¿No? Lo he dicho bien.
¡Corre! Supongo que sí.
Sí, está en el Teatro Mirador de Madrid hasta el domingo 10 de abril con Antonio Zabalburu y Nur Levy en los papeles protagonistas, los de los hermanos Kiko y Emma. Y bueno, los que corren, pues supongo que esos no serán vagos. Esos sí corren. Y es lo que tenemos que hacer tú y yo. ¡Corre! ¡Corre!
Pero correr al teatro.
Bueno, eso es correr lo que al teatro.
Que hacer, claro sí. Que sí.
Y algunas veces a las noticias.
También, también. Estamos en ello, ¿eh? Empieza ahora la cuenta atrás.
Empieza la cuenta atrás. ¿Y con quién empieza? Pues hace unas semanas sabíamos que la banda australiana AC/DC se quedaba sin otro de los miembros de su grupo. Tras Malcolm Young y Phil Root, el cantante Brian Johnson se veía forzado a retirarse, porque claro, ya no quedaba nadie, ya que un doctor decía que corría el riesgo de quedarse sordo. Pues fíjate tú, siendo músico y sordo. Y lo peor de todo es que todo esto sucedía en la mitad de la gira de AC/DC por Estados Unidos. Pero ante esta noticia, inmediatamente el grupo comunicaba que no se cancelarían los conciertos y que iban a completar los conciertos que les quedaban con otro cantante.
Y resulta, trasnochadores, trasnochadoras, que han sido varios los nombres que se han barajado estos días, ¿eh? Está reñido, lo que pasa que el último que se suma a la lista y que ha ido cogiendo fuerza ha sido Axl Rose. ¿Esto por qué? ¿Por qué vienen los rumores? Pues porque el hijo de Malcolm Young anunció por Facebook pues que estaba prácticamente confirmado que el cantante de los Guns N' Roses se iba a reunir con la banda de su padre para completar los conciertos que faltan. Esto por una parte, esta es una parte de la historia solamente, porque por la otra está la del representante de AC/DC que ha dicho que aún no hay cantante confirmado, pero que dentro de poco se desvelará el nombre del artista que finalizará, esperemos, con logros y éxitos la gira de AC/DC.
Yo solo quiero decir que también se rumorea, para echarle más leña al asunto, que se ha visto a Axl Rose salir de uno de los locales de ensayo de AC/DC. Ya para que quedemos
esto
mal, ¿no?
Ya huele, ¿no? Archilla, no, esto no ya me sé. Parece que huele un poco.
No lo sé. Bueno, oye, pues una noticia que, bueno, a algunos les gustará y otros odiarán, claro, que aquí hay de todo.
Lo que no vamos a odiar nunca es la música, ¿eh? Yo creo... Sube, 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 súbele ahí.
A ver cómo suena. Pues que sepas que yo con mi grupo estoy versionando un tema de AC/DC.
Ah, sí, Archilla.
Y no lo hago para por si quieren completar la gira conmigo, que iba a decir ya me gustaría, pero no, porque me quedo sin voz. Uno sordo y otra sin voz, o sea...
No, eso no puede ser, eso no puede ser.
No, ¿eh? Además es una canción tranquilita, se llama Ride On, así que esa es tranquilita, que sí, Urbano.
Yo
esa
como
no...
desde que salió la película esta de la que pega unos berridos, ¿cómo se llama? Marguerite, no sé cuánta, yo estoy súper feliz.
Eres fan de esta mujer,
sí,
¿eh?
Sí, 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 pero súper fan.
Hablamos la semana pasada de ella y de los berridos que pegaba.
Se puede cantar mal y no pasa nada. Es bien. Cantar pues... mal es bien.
Hombre, claro que es bien. ¿Y quién ha dicho lo contrario? Y dar las noticias en fa menor también es bien.
Eso como
el fa menor es cuando tienes un resfriado y...
Ah, sí, o sea sí. Que esto es que me vaya preparando, ¿no?
Vete preparando porque las noticias llegan en 20 segundos.
¡Ay! 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 Ay.